Agricultura. Comienza la noche. Iniciamos un espacio de conversación profunda, reflexiva y contingente sobre el devenir social en nuestro país. Diálogo que abordará la respuesta a la pregunta: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG, La Pintana Puede.
Y aquí estamos nuevamente. Muy buenas noches a todos nuestros auditores en esta noche de martes para comenzar a comentar con nuestros panelistas estables. Emiliano García, abogado aquí presente. Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Cada semana más flaco. Y José Tomás Gazmuri, nuestro doctor. ¿Cómo estás, José Tomás?
Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás tú?
Bien. Mira, fíjate que sigo afónica, pero con hartas ganas de comentar harta cosa que ha estado pasando, porque todos los martes nos preguntamos, a ver, ¿cómo ha avanzado el escenario en la última semana? ¿Ya? O en las últimas dos semanas, ya. En los últimos días desde que partimos. Hay que entender que este programa lo partimos cuando todavía la cosa estaba bastante brumosa, convulsionada, y van pasando muchas, muchas cosas. Fíjense que yo, de partida, les quería tocar este tema que está ocurriendo, ya que estamos en un medio de comunicación, y hemos comentado en los dos programas anteriores de cómo los medios de comunicación se comportaron en este, que no me gusta a mí lo de estallido social, lo voy a llamar de lo adelante estallido violento, porque ya todos sabemos, y es de conocimiento generalizado, que aquí hay muchos grupos que no son chilenos que han estado involucrados en esto. Por lo tanto, no sé qué tan social es el estallido. Yo creo que en parte sí, pero también ha habido mucha parte de azuzamiento externo. ¿Ya? Entonces, el rol que cumplió la televisión, las redes sociales, hemos estado hablando de eso. Y ahora quisiera ir al punto álgido este de los matinales, porque fíjate que yo estoy bien impactada con lo que estaba pasando en los matinales. Veo que la televisión, por un lado, yo creo que le va en caída el tema, digamos, económico, de auspicio. Vemos que hay rostros que están saliendo de la televisión. Salió un señor que se llama Salfate, yo no veo mucha televisión. Salió otro señor que se llama Cárcamo, Martín Cárcamo, que entiendo que él sí estaba en un matinal, digo
sí,
bien.
Sí, no sé cuál.
Porque dice siempre que las salas de espera están puestas en los matinales.
Sí, o sea, no lo veo siempre, pero sí. Tengo entendido, no sé de qué programa lo salió, no me acuerdo en qué canal estaba Martín Cárcamo.
Creo que el 13.
Sí.
Entonces van saliendo estos rostros. Por otro lado, tenemos esto que pasó con la Tonka Tomisic y en Mujeres Pérez de Arce, donde, a ver, yo tengo dos palabras aquí que decir: intolerancia y discriminación. A ver, y les tiro aquí, opinen sobre la mesa.
Habíamos comentado hace un par de semanas, creo, que por lo menos yo pienso, y harta gente me lo ha comentado así, que los matinales hoy día son bastante contraproducentes al final, porque yo creo que hay mucha del descontento social que hemos visto últimamente, que tiene en parte fundamento, ¿cierto? Que hay problemas en las pensiones, que hay problemas en salud, pero también ha habido mucho que ha sido un agregado que se ha construido en base a relatos que no tienen correlación con la realidad, y eso de los matinales contribuye mucho. O sea, hemos comentado más de una vez en los programas que matinales invitan a cierta gente que no sabe de los temas, gente que tiene diagnósticos simplistas de las cosas, que proponen soluciones que son equivocadas o que son abiertamente falsas. Entonces, obviamente, ellos también tienen que hacer un mea culpa y darse cuenta. Tienen que también, así como todos estamos exigiendo una mejor clase política, una mejor clase económica, ¿no es cierto?, una mejor representante, tenemos que exigir también mejores medios de comunicación. Y ahí yo creo que la cabecera de lo que más malito que tenemos hoy en día son los matinales. Obviamente no vamos a pedirle que los matinales sean una especie de como de clase universitaria, ¿no es cierto?, pero sí al menos que tenga un estándar mínimo de representatividad, de que sea más o menos objetivo, de que traten de invitar gente que hace un aporte a los ciudadanos que están viendo eso, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí han estado claramente al debe.
Oye, Emiliano, pero ponte tú. Espérate que aquí le meto al tiro la cuchara a Emiliano. Pero ponte tú, Imágenes Perderse, ¿te parece a ti que un invitado no preparado?
A ver, siguiendo un poco lo que decía José Tomás, yo creo que los matinales podrían llegar a ser un gran aporte.
Exacto.
Así es.
Podrían llegar a ser un gran aporte.
Y yo tengo mi propuesta, estoy esperando que ustedes hablen.
En la medida que la gente que va a los matinales, uno, sea gente que esté preparada. Dos, sea gente rigurosa.
Sí.
Tres, los conductores finalmente del canal de los matinales
es el gran punto.
Tengan sean imparciales, sean justos. Yo incluso, mire, yo soy de la idea de que acá la gente puede siquiera discutir en pantalla, me parece que está bien.
Sí.
O sea, yo...
Pero no poder una conducta animadora que diga, porfa no se peleen, porfa no se peleen, porque eso dice la tonca, porfa no se peleen.
Cuando uno habla de política, es inevitable discutir.
Sí,
eso,
pues,
eso es un tema.
Debatir. Algo...
Sí. Claro, exactamente. Al final
pero
del día.
Se necesitan conductores que moderen.
Exacto.
Que estén preparados.
Y que
lo
estén
que pasa
preparado.
Es que no están preparados.
Para poder guiar la discusión, para poder decir, bueno, que en el fondo interrumpir cuando corresponda, pero con el fin no de censurar, sino que con un fin mucho más formativo, si se quiere, o director de la discusión.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, si tú me preguntas, yo creo que Hemógenes Pérez de Arce está preparado o no, yo creo que Hemógenes Pérez de Arce quizás de los más preparados.
Sí, pues.
Y no solo eso.
Y tiene su postura propia que yo podría estar de acuerdo o no, ni siquiera sé si me gusta a mí o no me gusta.
Exacto.
Pero no por eso lo voy a echar del programa.
Exacto. No tiene tanto que ver con lo que él piensa, sino que en la trayectoria que tiene. O sea, una persona que tiene, qué sé yo, yo creo que
columnista hace 800 millones de años, etcétera, etcétera.
De edad,
que fue a la universidad, es profesional... Y tiene su opinión propia, bueno, ya.
Fue diputado incluso.
Imagínate.
Entonces creo yo que ahí...
¿Quién era la que no estaba preparada ahí?
Ahora, yo tengo una duda, siempre he tenido la duda, si que finalmente la responsable de esto fue o no...
Sí, bueno, ella o le hablaron por la muela...
O la persona que le dijo, échalo.
El que le habla por arriba, eso, el editor, no sé
claro,
qué
claro, eso nunca lo vamos a ver,
sí.
Pero...
Sí.
Pero creo yo que ahí hay una responsabilidad que obviamente es ineludible y ella también tiene que tener el criterio suficiente para decir... No sé cuántas veces en la televisión han echado a alguien en pantalla, digamos.
Sí.
Y no solo porque, o sea, por cómo piensa.
¿Quieres saber claro. lo que opino yo? Fíjense que yo creo que la tonca pende de un hilo. La tonca pende de un hilo porque ya le votaron además un programa nocturno. Y claro, llegar y sacarla al día siguiente a lo mejor era muy feo, pero yo creo que ella pende de un hilo porque yo creo que ella hizo algo que francamente a la gente no le gustó. Ustedes saben que en el Consejo de Ética de los medios... El tema de Hermógenes Pérez de Arce tiene más denuncias de todo lo que ha ocurrido en la televisión desde el 18 de octubre hasta ahora.
Mm.
A la gente realmente le ofuscó por lo, vuelvo a reiterar, discriminación e intolerancia.
Mm.
A los chilenos eso no nos gusta. Entonces, muy mal ella o quien le dio la instrucción, pero al final seguramente va a terminar pagando el pato a ella. Y además, ¿qué necesitamos hoy día? Necesitamos cambiar los matinales.
Mm.
Hay que cambiarlo, porque si se va a tratar contingencia o se va a tratar tema social y se va a entrevistar a la persona en la calle, a la señora en su casa, etcétera, etcétera, que ya no va a ser para puro estar revolviendo una olla con una receta de cocina, porque para eso se pone a cualquiera que tenga una cara bonita.
Claro.
Se necesita alguien que no tiene que ser experto en todos los temas, porque nadie lo es. Yo no lo soy, nadie de esta radio lo es, etcétera. Ni tú, por más profesionales que seamos, pero alguien que sea capaz de moderar y que tenga la capacidad de que podamos hablar de esto, porque ya que esto entró a los matinales,
sí.
No sé si va a volver a salir.
Yo creo que mi primera impresión del evento, de ese evento tonto, que lleva varios, yo hablábamos antes de partir que ya había tenido algunos impas con el senador Insulso cuando le dijo en el fondo se le daba vergüenza lo que ganaba y en el fondo el senador le replicó cuánto ganaba ella en el fondo y ahí también tuvo otro impas. Yo creo que lleva varios eventos así como de roce. El matinal que suele ser, o ha sido hasta antes de esto de octubre, un espacio como bien liviano. Entonces uno siempre veía que se hablaba de cosas súper livianas y todos
y
bailaban.
Mucha
farándula. Y hoy día, claro, pasar de ese modelo, que es muy farandulero, muy liviano... pasar a discutir cosas de política, obviamente
no
después se dan cuenta,
pero
están preparados.
No están preparados.
Ellos nunca han moderado
no
un debate.
¿Por qué estar preparados?
Claro, entonces, eso yo creo que, como decís tú, yo creo que es difícil que volvamos para atrás. Yo creo que es mejor que, o sea, yo prefiero mil veces un matinal donde discutan de todos
ojalá
los sectores.
Ojalá que no volvamos para atrás a hablar tonteras.
Claro, pues. A ver a, no sé, pues, a Lucho Jara y la Tonca bailando al mismo tiempo una canción y todo así aplaudiendo que estuviéramos en la playa, digamos. O sea, yo creo que claramente la ganancia es positiva. Ahora, dicho eso, a mí me pareció que el evento de la Tonca, específicamente con el Morgé, aparte de las denuncias, de discriminación y todo, yo creo que fue, súper personalmente, esto así de guata, muy preparado, como que siento que ella como que...
Sentiste que era una
un
trampa.
Un poco fue como, no sé si una trampa, pero como que un poco ella, me da la impresión de que fue medio sobreactuada, un poco para limpiarse lo que había pasado los días anteriores, porque uno la ve como que actúa así súper afectada por esto, entonces no puedo creerlo. Y mucha gente decía, bueno, si todos sabemos, yo creo que todo Chile sabe cómo piensa el Mujer de Arce respecto al gobierno militar y todo ese periodo de la historia
no,
de Chile.
No hay una novedad.
Entonces, no
eso
es como
lo
que
la gente dice, ¿para qué lo invitaron
claro,
entonces?
Claro, sí, es verdad,
si ya
tú, oh, me sorprendo.
Claro,
que dices así,
claro,
exactamente,
no es una sorpresa.
O sea, es como evidente. Entonces,
¿cómo es posible que usted diga eso? Porque es obvio que ya
y de hecho,
eso.
Y no solamente lo ha hecho, sino que lo ha escrito cientos de veces en columnas, en libros completos. Entonces, es evidente que si tú ya ves a alguien así, va a opinar eso. Entonces, mejor no le invites, si es que piensas que de verdad una cosa que tú personalmente no compartes, perfecto, no le invites, pero eso de traerlo, teniendo todo el programa ahí hablando, y en un momento a actuar como si de repente te hubiera afectado y echarlo, a mí me parece que fue más show que otra cosa. Así que yo no me compré mucho el momento. De hecho, lo vi, no lo vi en vivo, pero vi los videos.
¿Te pareció actuado?
Y me pareció falso, sí, completamente
no,
falso.
Y si efectivamente fue show, que yo creo que algo de eso ahí... Mm. Le salió el tiro por la culata porque la gente le cargó más que felicitar eso, la gente le dio más protagonismo. Yo creo que la gente ve mucho más Mujeres Pérez de Arce en su columna video.
Además, hizo algo que políticamente es un error, lo victimizó.
Efectivamente.
Lo victimizó.
Así es.
Y tuvo que salir el director ejecutivo del canal a pedir disculpas.
Así es. Claro. Así que bueno, yo espero que después de esto mejoren un poco las matinales. Ya hemos conversado que yo creo que el momento de que los ocupemos es que la gente de verdad los ve. Yo no tengo ningún problema que existan, pero que sean de verdad un espacio de información.
Y si lo ven muchas mujeres, y lo ve la señora en la casa, y lo ve con mayor razón, porque ya hemos repetido en los programas anteriores aquí, de que el rol de la mujer en la crianza de las nuevas generaciones es súper importante. Por lo tanto, que esté más informada en vez de estar viendo a Lucho Jara bailando, que no tengo nada contra Lucho Jara, pero para eso está el Festival de Viña, tenemos febrero para dedicarnos a esa cuestión, pero estar todo el año en esa tontera no nos construye para nada. Y hoy día las mamás que están en la casa, que me parece lejos la pega más loable que puede hacer un ser humano en el planeta Tierra, es dedicarse a eso, por lo cual nadie le paga, además, ni un peso, y tiene que sacarse la mugre 24/7, puede entender las cosas y estar bien informada. Y ojalá, mire, ojalá estemos a punto de ver la transformación de los matinales, a lo mejor sería un gran crecimiento para Chile.
Sí, sería...
¿Cierto que sí?
Efectivamente.
Totalmente. Así que esa es nuestra propuesta acá, desde que nos está pasando. Oye, hay otra cosa que a mí me ha parecido también, aquí voy a usar otros dos adjetivos, hoy día voy con puros adjetivos, partí con la discriminación y la intolerancia, sigo con la falta de empatía y el abuso. El reajuste del sector público. Partieron pidiendo el 7%, oye, hace un par de semanas atrás, en un minuto, pero ya imposible menos adecuado, o sea, yo quedé la.
Sí, yo creo que esto confirma lo que muchas veces hemos dicho, que lamentablemente el sector público funciona en un mundo medio paralelo al resto del país.
Sí, fíjate que están como en un planeta aparte,
sí, porque...
que podría ser Plutón, y como bien dijo mi hermano, un planeta que incluso ya no existe.
Porque en el fondo uno dice ya, obviamente uno entiende el reajuste de los sueldos en otros periodos, porque obviamente la inflación sube, hay que ajustarlo como se hacen todos los trabajos. O sea, todos nos reajustan un pequeño porcentaje de tu sueldo.
Sí, Regio, pero estamos perdiendo el trabajo.
Claro, entonces, si uno le pregunta hoy día, después, porque ya lo que tuvimos con los índices del Banco Central y todo, ya no fue un frenazo, fue se volcó el auto a la economía, digamos.
Nos volteamos y nos fuimos por el babe,
claro,
caímos por el despeñadero.
Es absolutamente ridículo que la gente, que la mesa del sector público, que fondos son los sindicatos, no es que la mayoría de los trabajadores del sector público piense eso, pero la mayoría de los sindicatos del sector público pidieron un reajuste del 7%, es una burla. O sea, yo creo que ninguno de nosotros va a recibir ni siquiera un ajuste de su sueldo probablemente por la contingencia que estamos pasando. Entonces que
con los pocos que quedemos yo no tengo sueldo, pero con los pocos que queden con algún sueldo.
Claro, si es que no lo perdiste porque te echaron de trabajo.
Porque te fuiste para tu casa nomás.
Exactamente, es una vergüenza. Porque finalmente lo que hacen estos sindicatos, que lo que yo creo que es lo más grave, es que finalmente utilizan los servicios públicos, que es donde se atiende la gente que tiene precisamente menos recursos, como una especie como de secuestro, ¿no es cierto?, una medida de fuerza para obtener lo que ellos quieren. Entonces, cuando uno, a mí me pasó el otro día, era al centro, a una notaría, y claro, estaban ahí todas las oficinas estatales en paro, que se dio el reajuste, la dirección del trabajo, después para allá estaban marchando los grupos de no sé dónde, del servicio de salud, no sé dónde. Entonces, bueno, esa gente quería estar en su oficina o en su lugar de trabajo, trabajando como todo el resto de los chilenos, están dejando sin atenciones a la gente que necesita esos servicios estatales. Y lo están haciendo porque saben que si presionan de esa forma y van a paro, el gobierno tiene que ceder, porque si no, no puede funcionar el Estado. Entonces, eso es lo más grave de todo.
Sí.
Porque entonces, si una clínica privada o una empresa se van a paro, bueno, el dueño de esa empresa tendrá que ver por qué son las demandas, veamos qué podemos llegar, y finalmente que pierde es él. Pero cuando se trata del sistema público, yo sobre todo digo por el tema de salud, que a mí me parece especialmente grave. Me ha tocado trabajar en muchos hospitales públicos y es una vergüenza como los sindicatos de la salud pública tienen secuestrados como verdaderos así... no sé cómo ocupar la palabra en el fondo, pero como rehenes,
sí,
a la gente con menos recursos de Chile en el fondo, a cambio de obtener beneficios para ellos. Eso es impresentable y espero que
es un abuso,
no se repita nunca
abuso
más. Sí. No, O sea, de partida yo creo que en Chile hay una cantidad de funcionarios públicos que son completamente...
Es que para allá quiero ir, mira, sí, me llevaste justo para el lado que quiero ir, ya, o sea, vale.
Lo que dicen como la grasa del Estado, yo creo que está, no sé, en un 90% probablemente está en la cantidad de funcionarios públicos.
Y nuestra expresidenta se encargó de aumentar esta grasa.
Efectivamente, se encargó de aumentarlo. Y yo, como bien decía José Tomás, yo creo que acá la cosa tiene que funcionar como la lógica de una empresa. Al final del día, la gente que está ahí, no está ahí porque el Estado haga caridad con ellos. La gente que está, los funcionarios públicos, obviamente no todos, pero la gente que está, los funcionarios públicos van porque van a prestar un servicio a las personas.
Sí, pues.
Ese es su
servidores
trabajo.
Servidores públicos.
Y en una empresa que presta un servicio... Bueno, el jefe, el qué sé yo, los encargados de recursos humanos, todo lo demás, buscan precisamente que ese servicio se preste bien. Hoy día con los funcionarios públicos no pasa eso. Hoy día los funcionarios públicos tienen el horario que quieren, porque saben que tienen detrás gremios fuertes que los van a defender si es que llegan a echar a uno.
No los pueden echar.
De hecho, un caso cercano, mi señora que trabaja en el Ministerio de Educación, hoy día están en paro, qué sé yo, los funcionarios del Ministerio de Educación porque echaron a 10 personas en alguna parte de Chile. Entonces, no lo echan. Ellos, si quieren, van al trabajo,
o sea,
si quieren, no.
Es una cuestión permanentemente coercitiva.
Absolutamente.
Así es. Sí. Entonces, como decía muy bien José Tomás...
vivimos en el chantaje...
El chantaje...
Somos absolutamente víctimas del chantaje de esta gente.
Exactamente. Sí. El chantaje laboral de los funcionarios públicos. Y creo yo que acá... La forma más efectiva. Al final del día, nosotros le pagamos, digamos, los chilenos pagamos que esto funcione.
Claro.
Claro.
Cuando los funcionarios públicos lo único que se dedican es que quieren subirse el sueldo y aún siguiendo en esta misma lógica de que trabajan cuando quieren, de que van cuando quieren, de que no los pueden echar y de que los gremios son muy fuertes, resulta que parece injusto respecto a los demás chilenos.
Oye, tú bien dijiste, esto lo pagamos entre todos y fíjate que cualquier economista acá te sabe hacer el cálculo de que el presupuesto que Chile tiene hoy día, de lo que se recauda, alcanzaría perfectamente para arreglar todos los problemas que tenemos. Si el problema es que lo estamos gastando en las cosas equivocadas.
Sí.
Y gran parte del gasto es esto, toda esta grasa gigante. Fíjate que yo tengo la duda, tengo una duda política, que se las tiro aquí en la mesa, las tiro a ustedes dos. Yo veo que hoy día, como nos estamos cuestionando todo, que tiene su parte buena y su parte mala. Pero la parte buena es que ha venido el cuestionamiento del Poder Legislativo, bueno, del Ejecutivo, por supuesto, pero el Ejecutivo está cuestionado siempre porque eso es parte de la vida, digamos, y por eso los presidentes van cambiando. Pero el Poder Legislativo está fuertemente cuestionado.
Sí.
El Poder Judicial está fuertemente cuestionado. Ya está fuertemente cuestionada la empresa, o sea, vamos a continuación a mencionarnos a la agenda antiabuso, que hoy día aborda varios puntos que para mí me parecieron bastante interesantes y bueno, la mayoría. Yo creo que el próximo paso va a ser cuándo vamos a abordar el sector público. ¿Qué vamos a hacer con este aparato gigante que tenemos? Que es un problema, o sea, y tú sí, políticamente, ¿cómo lo abordamos? Pero yo creo que estamos a un paso, yo creo que es el único tema en Chile que no se ha mencionado, porque todo lo demás está cuestionado,
sí.
Pero que no se ha mencionado, y yo creo que es la hora que lo empecemos a mencionar aquí, es decir, ¿cuándo alguien se va a pronunciar en que tenemos que abordar qué hacer con el aparato público? Es un problema.
Sí, yo creo que hay que hacer ahí, bueno, yo haría la distinción entre lo que son los funcionarios públicos en general y los sindicatos. Yo creo que yo, que me ha tocado trabajar en hospitales públicos, uno siempre conoce gente que es muy notable, o sea, gente que hace tanto o más de lo que le corresponde en su lugar de trabajo y lucha para que efectivamente, en mi caso, los pacientes tengan una mejor atención. Entonces, no hay que generalizar. Yo creo que el tema de los sindicatos sí son más fuertes, pero hay muchos funcionarios de abajo que cumple con su horario, súper responsable, se encarga.
¿Pero tú crees que todos los ministerios que hay?
No, por eso. Ahora, dicho eso.
¿Exceso de ministerios?
Dicho eso de los funcionarios como de base, digamos, yo soy bastante negativo o poco esperanzador de que haya un cambio, porque lo que hemos visto es que la clase política en general, transversalmente, ha ido aumentando año tras año, gobierno tras gobierno, el aparato público. Y eso sin ninguna reforma al funcionamiento interno, porque uno puede decir, bueno, quizás si tuviéramos más ministerios, pero por último, que reformen los estatutos que rigen cómo funcionan los trabajadores del sistema público. O sea, que veamos el horario, cómo se califican. Hoy día mucha gente te dice...
Además no aguanta que los evalúen.
Más sí, por ejemplo, uno de mis hermanos trabajó durante el primer gobierno de Piñera en parte del Ministerio de Economía. Y claro, o sea, todos los funcionarios, todos los años tienen todo un 7. O sea, nadie se lo cuestiona, ningún punto de la evaluación. Cualquier cosa salga mal evaluada, tenemos a los sindicatos ahí relegando. Entonces, Claro, es imposible que tú tengas un sistema que funcione bien para entregar servicios totales buenos si tú no puedes evaluarlo, no puedes echarlo, no puedes bajar el sueldo si faltan, por ejemplo, cosa que en cualquier empresa racional pasa eso. Si tienes un mal empleado, sí, te echan. Si tú faltas, te descuentan tus días faltados. O sea, es insólito que hoy día tengamos una marcha de todos los funcionarios públicos, la Alamea, donde todos están faltando su trabajo y nadie les toca un sueldo, nada. Y lo vimos el año pasado con la huelga de los profesores también, que pasaron no sé cuántas semanas en paro, que no hicieron clases, la gente perdió su tiempo, los papás no tenían dónde dejar a los hijos porque los hijos estaban todos en paro. Y resulta que cuando les dicen que van a bajar el sueldo, arde Troya, porque anda a tocarle el sueldo a los profesores.
¿Tú crees que si se propusiera...? Ahí vamos a tener que ir a la pausa. Ya, pero dejamos la pregunta tirada. ¿Ustedes creen que si se propusiera algo así, qué opinaría el chileno? ¿Qué opinaríamos los chilenos? ¿Qué opinaría la gente? O sea, si lo tiráramos en una encuesta, ¿qué pasaría? Vamos a la pausa y volvemos con esa pregunta.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes. Porque sabemos que las pymes y emprendedores son el motor de Chile. Queremos mostrarte lo mejor de ellos. Este 20, 21 y 22 de diciembre te invitamos a la Feria Navideña Pyme y Emprendedores Banco de Chile. Ven a conocer todos sus productos a la explanada del Parque Araucano. Te esperamos con food trucks, música en vivo, actividades para toda la familia. Entrada liberada. Esta Navidad regala algo diferente. Regala Pyme y Emprendimiento. Banco de Chile. Queremos a Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Aunque todavía falta algún tiempo, las viñas ya hacen sus proyecciones de lo que será la próxima vendimia y coinciden en que la fuerte sequía tendrá un impacto negativo en la próxima cosecha. Debido a esto, expertos advierten que podría haber más posibilidades de que la vid desarrolle enfermedades. Soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era en el campo chileno. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
FMC te invita a conocer Rugby 10G y Rugby 200CS, los nematicidas insecticidas de FMC, efectivos en el control de nemátodos y curculiónidos en diversos frutales y cultivos. Encuéntralo disponible en Copeval. Búscanos en LinkedIn e Instagram como FMC Chile y síguenos. Asegúrate de leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Deposita los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, ¿por qué ahora valen? Es Sumitomo Chemical Chile.
Y yo te voy a explicar, curioso agricultor. Desde 1991, Valen Bioscience es una empresa Sumitomo. O si no, ¿por qué crees que son tan buenos? Trabajan basados en valores. Son honorables e incansables en la búsqueda de la innovación. Y como parte de la cultura Sumitomo, su compromiso va más allá del negocio. Valen Bioscience es Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era en la agricultura chilena, con tecnología japonesa.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Ópticas Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Ópticas Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus hijos y nietos tienen muchas historias para contarte y tú ahora puedes disfrutarlas. Encuentra en Rotary Kraus tus audífonos Oticon, hasta con un 40% de descuento, porque ellos entienden que volver a oír es volver a vivir. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Oye, ¿quieres probar algo nuevo?
Bueno.
Exquisito, en verdad.
Probemos.
Que siempre ha estado ahí, pero ahora está mejor que nunca.
No sé. Ya, ¿qué es?
Mira.
No te creo, licores Midlands.
¡Sí!
¿Pero cómo? ¿No puede ser?
Es que te cuento, están completamente renovados. Sus clásicos licores dulces tienen una nueva botella, nueva fórmula, pero manteniendo la tradición y calidad de siempre.
¡Hay que probarlo entonces!
Licores Midlands, ganadores de doble medalla de oro en la última versión del concurso Sip Awards 2019 en Estados Unidos. Midlands, disfruta su mejor versión.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte?
¿O estás en el extremo sur?
¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Este fin de año, pasémoslo en familia. Siempre juntos, siempre Valdivieso.
Broncería Chile. Copas, trofeos, medallas, galvanos, productos especiales para empresas. Ventas al mayor y al detalle. Broncería Chile. Bascuñán Guerrero, 970, Santiago. Visítenos en www.bronceriachile.cl.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta. Había dejado yo plantear una pregunta. Una pregunta hipotética, porque estamos aquí conversando. Pero como hoy día todo está cuestionado, está en cuestionamiento, y como tú bien dijiste, 4 meses en política puede ser 4 siglos o 4 años, todo puede pasar. Tiremos ideas, po. Sí. Oye, yo le metería mano al sector público, o sea, todo el rato mañana. ¿Y qué creen ustedes que si tiráramos una encuesta esa pregunta, qué opinaría la gente?
Yo creo que todo depende, evidentemente, cómo se haga la pregunta. En primer lugar.
Obvio.
Pero si uno explicara con suficiente claridad a la gente, mire, ¿sabe qué? Acá hay tantos funcionarios públicos. No se necesitan tantos funcionarios públicos para que esto funcione. No se necesitan tantos sueldos.
¿Y tú crees
sueldos
que la gente no lo sabe?
Yo creo que la gente no está tan informada.
¿En serio?
Y yo creo que ahí hay un trabajo. Es decir, yo creo que un candidato presidencial por el que yo votaría de todas maneras es uno que proponga esto, pero que lo explique.
Tío, sí.
Que la gente le diga, ¿sabe qué? Mire, usted con lo que paga de impuestos,
sí.
Usted el 70% de lo que pagan impuestos se va en el sueldo de un funcionario.
Toda gente.
Claro. Y algo que decía José Tomás, que es verdad, hay que ser justo. No por ser funcionario público, básicamente uno...
Es el demonio, obvio. No, sí, no.
Exactamente. Pero resulta que efectivamente los gremios que están detrás, y los dirigentes gremiales, que son generalmente dirigencias capturadas por partidos políticos, pues, grupos de intereses...
Obvio. Sí, ideologizados.
Y que sirven de... en el fondo hacen el gallito generalmente con el ejecutivo para poder imponer sus propios términos, qué sé yo, esos son luego realmente peligrosos. Pero yo ahí estimo que si uno le informara suficientemente bien al chileno qué es exactamente el sector público, cómo funcionaría mejor,
cuánta plata hay
y
cómo
y,
se está ocupando,
y llevarlo a la realidad, decir, mire, ¿sabe qué? Usted va al servicio de registro civil y no lo atienden porque qué sé yo, está tomando el café, porque esa persona siente que nunca va a perder el trabajo si pierde el tiempo. ¿Y eso cómo se cambia? Bueno, entonces, con la cultura de la empresa...
Yo voto al tiro por el gallo que proponga eso.
Yo también.
Juro. Al tiro voto porque estoy igual que en la casa. Cuando se achica el presupuesto, bueno, no apretamos el cinturón, sí. Y digamos, volvemos a reestructurar el presupuesto familiar. Y eso es lo mismo que deberíamos hacer acá con este asunto.
Oye, o sea, por ejemplo, solo para poner un caso, en La Pintana, el registro civil, o sea, es una vergüenza. Tiene, el día que uno va, hay fila para entrar en el mesón, donde deberían estar atendiendo cuatro personas, atiende una. Y no digo que esto sea a veces, esto pasa siempre, y eso es, y no creo que sea el único lugar en el que pasa.
Sí,
pero también demuestra también hacia dónde
deberían dar un buen servicio.
Exacto.
Un servicio de excelencia, sobre todo con la cantidad de plata que hay y la cantidad de gente que hay. Una cosa impresionante. Hoy se nos quedó en el tintero, antes que vayamos, a la agenda antiabuso, que ha sido recientemente presentada, para que la comentemos un poco. Se nos quedó en el tintero y yo quería saber la opinión de usted. Yo soy exalumna de la Católica. ¿Tú también, Emiliano?
Sí.
¿Y tú?
También, sí.
¿También? Ah, los tres. Los tres, ya, bueno, casualidad, ni siquiera sabía. Oye, ¿qué le pareció el rector Sánchez sentado en un chal, con una choca, tomando café y dialogando con las alumnas en plena Alameda? Es que te juro que no lo habíamos podido comentar y se me quedó atrás. Esto es una mini sección que tenemos que se llama Lo que se nos quedó en el tintero. Esto fue lo que se me quedó en el tintero, porque te prometo que a mí esa cuestión, ya, yo voy a hablar al final. Partamos por Emiliano ahora, que siempre
eso, hablamos. Eso,
vamos a hacer un cambio acá.
Emiliano está poniéndose las manos para hablar de esto.
Además, estudió medicina, así que lo pongo en una posición compleja. Y
sí, fue decano mío.
Ex decano.
Fue decano mío, así es.
La verdad es que yo encuentro que, en primer lugar, la autoridad no está para eso. O sea, la autoridad de la Universidad Católica, yo creo que la imagen es bastante elocuente.
Dantesca.
Ver a este señor sentado con un chal, hablando con una niña que probablemente son alumnas de la universidad.
Sí, por supuesto.
Con la universidad atrás, rayada completa.
Cerrada.
En un estado de excepción total. Mm. Excepción en el sentido de anormalidad.
Sin clase.
Sin clase. Además, no solo eso, sino que yo creo que eso evidencia muchas otras cosas que han pasado antes. Mm. La actitud que ha tenido el rector Sánchez.
Oye, pero ha sido desde todo el rato mal.
Exactamente. Con por ejemplo, los alumnos de la universidad que han bloqueado la avenida Vicuña Maquena en el campus San Joaquín, defendiendo a quienes al final del día están coartando los derechos de la gente a moverse libremente por la ciudad, cortando el tránsito. Yo creo que ahí está fallando mucho la autoridad. Pero creo que el rector Sánchez también es un poco hijo de su tiempo. El rector Sánchez, cuando fue rector los primeros tiempos, era una persona sensata. Cuando fue la toma del 2011 de la Facultad de Humanidades, bueno, del patio de Humanidades, donde están las carreras de Historia, Geografía, Ciencia Política en la Universidad Católica, yo era alumno en ese tiempo, el rector Sánchez no se demoró ni 3 horas en desalojarlo con carabinero. Mm. Ni 3 horas.
¿Qué le pasó a este caballero con el tiempo, por favor?
Entonces, hoy día lo vemos completamente plegado.
Sí.
Porque yo creo que ha pasado algo a la Universidad Católica, que es que ha avanzado una agenda, junto con la autoridad, una agenda que ha ido diluyendo un poco el sentido y misión que tiene la universidad.
Absolutamente.
Y eso también ha permeado hacia el rector, porque al final del día es una autoridad política. Mm. Lo queramos
un
o no.
Desastre.
Ejerce una cierta autoridad
todo
política.
Mal, pues esto es academia, no política.
Sí, exacto.
Oye, yo, solo para reforzar el punto, me gustaría hacer, o que la gente, ¿no es cierto?, vea el contraste lo que ha sido el rector Sánchez, lo que ha sido el rector de la Diego Portales, ¿no es cierto?, que ha demostrado con una universidad que ha sido mucho más intolerante con él. De hecho, han salido las noticias, ¿no es cierto?, como muchos alumnos de la Universidad Diego Portales habían hecho, ¿no es cierto?, funas y amenazas contra Carlos Peña por las columnas que había sacado, por la entrevista que ha dado. Y ahí uno ve la diferencia entre alguien que conoce lo cual es el rol de una autoridad universitaria y el que no. Entonces, Carlos Peña,
¿qué significaba la palabra autoridad?
Claro, en el fondo él dice, mira, aquí primero hay que defender el derecho que tenemos todos, ¿no es cierto?, de disentir y de dar nuestra opinión respecto a los temas. Yo recomiendo a la gente que busque las últimas 6 o 7 columnas de Carlos Peña, que son impecables, que hacen una descripción de todos los problemas de una forma mucho más madura y más completa, y que se entiende que él tiene una concepción o un entendimiento de lo que está pasando mucho más completo que el rector Sánchez. Entonces uno ve el contraste entre una persona que sabe lo que tiene que hacer, que conoce lo que le corresponde como autoridad universitaria, que más encima es un aporte al debate, tanto así que La Moneda lo llamó en las primeras semanas después del 17 de octubre para conversar con él, porque realmente se dieron cuenta de que tenía una visión mucho más completa.
Un buen diagnóstico,
buenas propuestas.
Un diagnóstico válido.
Versus el rector Sánchez, que lamentablemente ha caído básicamente en la insolvencia, en la inutilidad. No creo que ahora sí o sea aporte.
Yo pensé que iba a ser dura.
No.
No, pero voy a ser igual más dura que tú.
Yo opino lo mismo que Emiliano. Yo creo que los primeros años, sobre todo el tema de aborto, fue bastante claro y me parece muy bueno, pero en los últimos años claramente ha caído la relevancia absoluta en la discusión pública. No ha sido ningún aporte para ninguno de los temas que se han discutido. Y eso me parece muy lamentable, porque yo lo conocí de cerca, lo invité incluso un par de veces a charla, me parece que era una persona muy recta, pero que lamentablemente, como hijo Emiliano, ha empezado a jugar un rol mucho más
político, sí.
Y ahí ha perdido el sentido de lo que le corresponde como
rector de una universidad. Se puso a transar cosas que no se podían transar desde el rol como autoridad que le corresponde. Fíjense que yo les voy a contar que la Católica va a perder alumnos, va a bajar los puntajes, claro. Obviamente. Sí. Y yo te digo, mira, pues sí, ¿qué papá te iba a dar 500 lucas aprox, más o menos, cierto, lo que da una carrera universitaria mensuales, va a querer que su hijo o su hija, que son los mejores puntajes de Chile, eran los mejores puntajes de Chile, va a ir a postular ahora a una universidad que no sabe si va a tener clase o no? Porque no sabemos cuándo va a poder abrir la casa central, porque ya sabemos que en marzo la cosa se va a poner complicada de nuevo.
Claro.
Viene un plebiscito, vienen 2 años electorales. Él no se atrevió a abrir la casa central, no se atrevió a abrir San Joaquín, y yo sé que están los alumnos de la Católica llamando a las universidades privadas desesperados para pedir cupo. Y se van a cambiar a la universidad privada, que hoy día abre la universidad, que hay clase, que hay prueba, que no se cierran los años sin haber pasado la malla completa, porque el alumno de buen puntaje que se sacó la mugre toda la vida, y sus padres, que son los que pagan, suponiendo que sean ellos los que pagan, van a querer eso. Entonces, este señor ha cometido acá, más allá de lo que ustedes comentaron, que todo me parece cierto y de acuerdo, ha cometido una falta grave, que es que se jugó al póker la Universidad Católica. Y perdió en el póker. Porque el día siguiente que se sentó en la Alameda, la turba trató de entrar a la Casa Central por el Hospital Clínico. ¿De qué le sirvió sentarse en la Alameda? De nada.
De nada.
De nada. Se jugó al póker la Católica. La Católica va a ir decreciendo en calidad, en cantidad, en puntaje, en todo. Y solo Dios sabe cuándo va a poder abrir las puertas de nuevo.
Sí, lo bueno que
suscribo totalmente.
Sí, lo bueno que tiene esto es que vienen ahora las elecciones del nuevo rector de la Católica, ¿no es cierto?
Ya lo sabía.
Leí hace poco la terna o los 4 candidatos que habían.
Si vamos a un rol más académico y menos político,
No los conozco bien a todos, así que no era en teoría, pero espero que el que le toque asumir como rector, en el fondo, cambie esto, en el fondo, y vuelva a poner que lo importante aquí en la universidad es su rol educativo y de preparar gente para la discusión de los temas públicos.
Oye, una universidad que era la mejor universidad que tenemos en Chile, y la mejor universidad no solo en Chile, más allá de
en Latinoamérica.
Chile, en Latinoamérica, muy bien considerada en todos los rankings y todo, así que se ha hecho un gran daño.
Solo para terminar, complementar, yo creo que también algo que ha pasado en la Universidad Católica y que el rector Sánchez también no ha tenido de alguna forma la presión de hacer las cosas bien. Es decir, no ha tenido quizá un grupo de profesores organizados que sabe qué, rector, acá usted tiene que poner orden, porque esto no puede ser así. No puede ser que el año pasado se tomaron en la Casa Central una toma feminista.
Y de
12 puntos concedió 11. Sí, una cuestión impresionante. Entonces, y tampoco la autoridad eclesiástica, que es la canciller, la gran canciller de la universidad, que dirige en el fondo, que es dueña de la universidad en sí, no ha dicho nada. Entonces yo creo que ahí también hay un rol tanto de los estudiantes que no quieren ver perder la universidad, tanto de los profesores que son parte de la universidad, pero que quieren a esa Universidad Católica que estaba comprometida realmente, no políticamente, sino que realmente con la verdad, tienen que de alguna forma, creo yo, presionar para que acá el rector Sánchez no tenga solo una forma de ver las cosas.
Exactamente. Tenemos que ir a la pausa. Y volvemos a comentar con José Tomás Gamuri y Emiliano García sobre la agenda antiabuso que se presentó hace un par de semanas por el presidente Piñera. Vamos y volvemos.
Agricultura y El Líbero se unieron para realizar un programa conformado por reconocidos panelistas. La Mirada Líbero en Agricultura, Ernesto Silva, Andrea Rothman, José Antonio Viera Gallo, Pilar Molina, Darío Paya, Mariana Elwin, Eduardo Scafi, Patricio Navia, Eleonora Urrutia, Jorge Fantuzzi, Miquel Uriarte, Max Colodro, José Joaquín Brunner, Luis Larraín, Rafael Rincón y Eduardo Sepúlveda. Conducción de Magdalena Olea. La Mirada Líbero, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Agricultura. En Agricultura estamos presentando ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes.
Aquí estamos de vuelta. Oye, hago un punteo rápido para que vamos comentando. Agenda antiabusos. 1. Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. 2. Mayores penas para la colusión. 3. Se amplía la agenda antiabuso para otros delitos económicos, como delitos tributarios, uso de información privilegiada y divulgación de información falsa. 4. Plataforma CERNAC. Consumidores pueden poner término a los contratos que no desean mantener con la misma facilidad con que los adquirieron. Seguros en línea, donde toda la gente puede en línea ver qué es lo que tiene vigente o no vigente. Notarios, se eliminarán trámites notariales innecesarios, se establecerán las operaciones y trámites que deberán ser prestados digitalmente y reducirán los cobros de los conservadores de bienes raíces. Y 7, modernización de la Dirección del Trabajo para la incorporación de tecnología digital, un punto que tú mencionaste delante.
Así es.
Para facilitar la relación entre los trabajadores, empleadores y organismos. Escucho su comentario porque luego tengo, por supuesto, los míos. Ahora, ¿quién parte? Vamos turnándonos. Ahora te toca José Tomás. Ya, bien, le dieron la palabra a José Tomás.
A ver, yo creo que hay cosas aquí que son muy buena, así, extraordinaria idea. Cosas que yo creo que son no tan buena idea y cosas que yo creo que no van a servir para nada.
Muy bien, ya,
de las cosas que yo creo que va a servir poco, yo creo que la plataforma del CERNAC no creo que sea tan útil. Yo me he tocado un par de veces usarla en los medios del CERNAC para reclamar contra, no sé, compañía de teléfono, tipo que dejaron una cuenta que nunca ocupaste, que finalmente había una vez activado un internet para la casa y finalmente nunca llegó y me hicieron el cobro igual, cosas así.
Oye, pero que cerremos los contratos. Porque te has fijado que con estas mismas telefónicas tú puedes abrir el contrato con una facilidad impresionante, claro. Pero cuando quieres cerrarlo,
cuesta mucho.
Tienes que ir en persona, a la oficina, te ponen un montón de...
Sí, yo creo que si el CERNAC no se reforma como
institución,
va a servir poco. O sea, ya algo no puede hacer mucho, por tanto, que sea vía online, web o no, no creo que cambie mucho. Así que yo creo que si no se reforma el CERNAC por dentro, no creo que sea como una protección del consumidor muy potente.
Perfecto.
La cosa que creo que son muy importantes y muy positivas... Uno, el tema de los notarios. Yo creo que eso se habló hace mucho tiempo. Yo creo hay un acuerdo transversal en la gente que entiende el tema, que lo ha estudiado, que el sistema notarial chileno es, y digámoslo así, cara de palo, es una vergüenza.
Sí.
O sea, es un insulto a la cultura occidental del siglo XXI que existen los notarios. Ya, o sea,
al sentido
todo...
con mucha la sensatez, yo he tenido que ir con papeles que yo digo, ¿esto por qué tengo que ir a
mi notario? Sí, o sea, digo, uno...
Y encima tengo que pagar.
Yo de verdad creo que hemos alcanzado un nivel de tecnología en tantas cosas.
Además,
tenemos
eso.
Celulares que hacen tantas cosas y cómo
Oye,
podemos seguir...
las colas que hay en la notaría.
Por eso, digamos, la luna tenemos que ir a la notaría. Exactamente, ¿cómo puede ser que tengamos...
Brutal.
Yo lo veo en la medicina, hemos alcanzado una cosa absolutamente que eran impensables hace 20 años y seguimos con un sistema de notaría que es del siglo XVIII. Entonces yo creo que yo lo quería personalmente, obviamente que todo lo que sea digitalización es más que bienvenido, porque la gente ya no quiere pasarse 3-4 horas notarías firmando papeles, así que si puede avanzar en eso, bienvenido sea. Lo segundo es que yo creo que hay que abrir también un poco todo el sistema de asignación de notarios. Yo creo que ya todos hemos conocido todos los casos que ha habido del fondo de franca corrupción, donde se les paga un favor político a alguien nombrándolo, ¿no es cierto?, notario por aquí y por allá, porque sabemos que es un puesto asegurado
y
que no se puede quitar y que ganan bastante plata, no le
va
nada más.
Va a ganar mucha plata.
Entonces yo creo que sería interesante, aprovechando esta agenda antiabuso, ¿no es cierto?, que se corte con el abuso de notaría y que se plantee. Y una vez lo ha conversado mi familia, oye, que haya una certificación, porque cualquier abogado puede abrir un servicio de notaría que dé fe de lo escrito, ¿no es cierto?, que se cumpla cierto requisito, pero este sea asignado casi por vía política, se presta para que sea abuso y que finalmente el notario que está ahí, el primo de, el hijo de,
claro.
Y no se ocupe solamente para un sistema que de verdad ayuda a funcionamiento, ¿no es cierto?, que sea transparente, rápido, sencillo, ¿no es cierto?
Oye, por la democracia ahora le voy a dar la palabra
por favor,
a Emiliano, para que él elija cuál de estas quiere comentar.
No, yo quiero seguir. Hay dos puntos que creo que son importantes de la agenda completa, digamos, antiabuso. Uno, el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Creo que
eso es muy bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Porque al final del día uno dice, bueno, hay gente que tiene como un poco estrechez de mente, dice como, bueno, ¿para qué la Fiscalía Nacional Económica si al final no hace nada? Bueno, yo creo que protege un principio, que la libertad económica, es decir, eso es bueno para la sociedad, y que el Estado sea robusto en perseguir a quienes tienen conductas que digamos, atentan contra esos principios fundamentales, que además le han hecho mucho bien a este país, y que por cierto algunos están en la Constitución, y por eso hay que defenderla. Creo que es importante que el Estado sea robusto en este sentido, ¿ya? No es una expresión más de estatismo, sino que de hacer cumplir la ley.
Siendo bien purista, a ver, en la práctica se prueban las cosas. Y en la práctica aquí, la gente que se ha coludido es un chiste. La colusión de la cuestión de los remedios, de la farmacia, la colusión del papel higiénico, no pasó nada. No pasó nada.
Y bueno, y eso es lo que va también hartando a la gente. Sí, la gente dice, bueno, aquí
oiga, yo pirateo un CD, digamos, y eso ya muy viejo, pero claro. Pero el típico ejemplo, ¿cierto? Sí. Y esta persona está presa, o soy un vendedor ambulante y me voy preso porque estoy vendiendo, qué sé yo, sin patente. Y resulta
se
que estos señores...
Tres grandes empresas, claro, ganan una porrada de plata, nos sacan a nosotros pero cantidades, claro, de plata que pagamos y después nos devuelven 7 lucas. Y resulta que nadie, no pasa nada. Sí. Siguen operando.
Exactamente. Y ahí es donde yo creo que hay algo de razón en ese reclamo. Y en segundo lugar, el tema de los notarios, como decía José Tomás, y yo creo que acá todos coincidimos, esto sí que yo creo que le cambiaría la vida a la gente.
Sí.
O sea, es verdad. El hecho, hay un proyecto de notario, de reforma al sistema notarial y registral que llevó adelante este gobierno, que está hoy día en la Cámara de Diputados, de hecho se iba a votar el día, la semana pasada.
Sí, porque
pasada.
Esto se había mencionado antes, yo me acuerdo. Sí. Sí.
Se iba a votar la semana pasada, al final por un tema de tiempo no se votó, pero está. Y ese proyecto es muy bueno porque a mi juicio tiene tres cosas que son relevantes. En primer lugar, la desnotarización. Es decir, hoy día...
¿Qué significa eso?
Implica que va a haber trámites que hoy día se hacen ante notario, por ejemplo, ir a autorizar firmas de una firma personal o qué sé yo, copia legalizada, que se llama. Y hay unas, son 49 trámites que deberían pasar...
Que podríamos evitarnos la notaría.
Que podríamos evitarnos la notaría, efectivamente.
Excelente.
A todo esto, ese proyecto tiene como base un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica a propósito del problema que hay con las notarías, es decir, claro, como la competencia, los altos precios, la relación precio-calidad, etcétera, etcétera. Es decir, también tiene una base empírica. Claro. Este proyecto busca al final del día... mejorarle realmente a las personas en función de algo que se comprobó que está funcionando mal, ¿ya? O sea, no es una tincada nuestra, digamos, que las notarías funcionan mal.
Claro,
no,
o sea, la gente aprende la percepción de que funcionan muy mal, o sea, te cobran mucho, son lentas, sí.
Entonces, corrobora la percepción, claro, porque se ha estudiado.
Tal cual. Y en segundo lugar tiene en algo que mencionó José Tomás, que incluye la nueva figura de los fedatarios, que son ministros de fe para trámites.
Eso
de...
Eso es lo que yo estaba pensando mientras hablabas tú. Sí. Que ¿por qué no va a haber un ministro de fe para ciertas cosas simples?
Claro, claro. Y son trámites de fácil expedición, digamos, va a existir un fedatario. Y va a haber un fedatario por obligación, por ley, tiene que haber un fedatario por comuna. Eso dice el proyecto hasta ahora.
Ya.
Y en algunos casos va a ser el secretario comunal. ¿Ya?
Mira, ya.
Y en tercer lugar, bueno, hay un montón de cosas más, pero una tercera cosa que yo sí creo que es muy importante es lo que tiene que ver con transparencia y probidad. ¿Cuánto ganan los notarios? ¿Cuánto permanecen en el cargo?
Claro.
¿Y quiénes los fiscalizan también?
¿Ya? Exacto.
Es decir, ahora una persona va a ser notario hasta los 75 años o cuando cumpla 21 años en el cargo, por ejemplo. Lo cual también es muy bueno porque hay notarías que tienen, son tradiciones prácticamente familiares.
Claro,
sí.
Y también va a haber...
No, es como feudal.
Exactamente.
Es como feudal.
Y en términos tecnológicos...
Es como de crown, sí, una especie de crown, claro, la notaría. Claro. Para lo que están viendo la serie, yo
en
la
términos de tecnología... Va a haber un avance porque va a haber un repositorio digital donde va a estar cierta escritura que uno ya no va a tener que ir a notaría para buscarlo, sino que hacer un repositorio digital nacional. Va a estar usted a través de internet, probablemente con el RUT y algún dígito verificador para poder consultar cierta escritura. O va a haber también un registro de poderes, ya que esto es tan, digamos, muy útil para los abogados, de tener que consultar quiénes son los mandantes, qué sé yo, y eso se va a poder hacer vía internet también. Y eso está establecido. Y también va a haber un consejo que va a evaluar a los notarios, los archiveros, a los conservadores de mi país y todo
lo demás. Justamente lo que estábamos diciendo. Sí, porque todos necesitamos ser evaluados.
Exactamente. Así entonces es. Yo creo que eso está muy bien enfocado. Y honestamente yo creo que eso es lo que realmente le va a cambiar la vida a la gente. Si algo tan ciudadano. La gente va a tener que ahorrarse horas de que tomar una micro y llegar a una notaría para hacer las cosas y qué sé yo.
Así es.
Mayores penas para la colusión, fíjate. Bueno, eso es que aquí yo junté dos puntos, pero eso me parece que es algo que la gente dice, gracias. ¿Te fijas? Vamos a ver que... Yo creo que, bueno, la implementación no la veo tan complicada. O sea, no puede ser, como tú decís, que otras cosas tengan pena de cárcel y esto no tenga ninguna pena, de ningún tipo. Eso no puede ser, es ridículo. A ver, José Tomás, ¿te quedó algo más en el tintero que queráis comentar de esto?
Y solamente una idea así como más de fondo, que hay detrás de toda esta agenda antiabuso, yo creo que...
Sí, porque también eso quiero que hagamos un análisis político de estas agendas que se están presentando.
Claro, me acuerdo
¿cómo
aquí
se están recepcionando? ¿Qué percepción tenemos de esto?
Una entrevista que dio, si no me equivoco, el ex director del Cernagui hace un tiempo, que era Juan José Osa, que tengo entendido ahora tiene otro cargo en
el Secretario de Justicia.
Secretario de Justicia, que me acuerdo de la entrevista, no sé si fue entrar a hacer una vez, dijo en el fondo que todas estas reformas que ya en el primer gobierno de Piñera se habían planteado ahora, porque él decía así muy claramente, o sea, a nosotros nos gusta este modelo económico, al chileno le gusta la competencia, que haya diversidad de opciones para elegir, y le carga la colusión precisamente porque atenta contra eso. Entonces se dan cuenta que la injusticia que existe cuando te estafan en el fondo y te aumentan el precio artificialmente o se culan entre ellos. Por tanto, como nos gusta tanto este modelo, tenemos que defenderlo. Y efectivamente uno puede decir, ah, pero que a usted le gusta entonces más intervención del Estado. No, que le interesa que intervengan estas cosas, porque precisamente lo que nos interesa es que exista más competencia, que exista más transparencia. Y por tanto me parece buena idea de que se fortalezca a la fiscalía y se aumenten las penas de colusión, porque efectivamente, si tú decís, si alguien se enriquece en 10.000 o 15.000 millones de dólares con una colusión, resulta que la pena es el 1%, no está haciendo ningún desincentivando esa práctica. Y finalmente, si la fiscalía llega siempre tarde a investigar cuando ya se produjo el daño, obviamente al empresario que se produjo en el fondo esa colusión va a salir ganando igual, digamos, y a lo más va a tener que tomar unas clases de ética, pagar una multa, pero
sí, y el daño que va a tener de la clase de
ética. Y el daño que te da de imagen
es como el matinal, la clase de ética da para el matinal, es como entonces, de la misma altura los matinales.
Entonces, como nos interesa tanto defender la competencia y la libre economía, ¿no es cierto?, y todo eso, nos interesa a sí mismo que el que viole esas normas, claro, tiene que ser castigado con la máxima seriedad. Así que me parece que eso es como el cierre, que parece que es una buena medida, un buen grupo de medidas.
Cuatro minutos nos queda, pero nos quedan 3 minutos ya. Oye, ¿qué les parece a ustedes todos estos anti que han estado viniendo ahora? Porque a mí me parece que de alguna manera, oye, han salido un par de noticias en el libro para los que quieran ver cómo enfrentó Gran Bretaña las últimas manifestaciones violentas que tuvo, cómo enfrentó Irlanda del Norte, si no me equivoco, se han demorado 5 días en solucionar el problema. Aquí llevamos no sé cuánto ya, un chorrocientos días.
56 días.
Ya, gracias. Y más. Y contando.
No sabemos qué va a venir, exactamente.
No sabemos, y así 57, 58, 59 y mucho más. Pero estos anti, aunque tarde, me parece que de alguna manera están interpretando mejor el sentir de la gente. ¿Lo perciben igual ustedes?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que el proyecto este que fue, ¿no es cierto?, anti-saqueo, anti-barricada, anti-encapuchado, claro, o sea, evidentemente en la democracia todos tienen derecho a manifestarse, a expresar su descontento con el gobierno, con quien sea, pero eso no puede pasar a llevar, ¿no es cierto?, el derecho que tiene el resto de la gente que no comparte tus demandas de poder transitar y hacer su vida normalmente. Y ahí yo quería hacer un punto de que a mí me parece impresentable que los diputados del Frente Amplio, ¿no es cierto?, hayan salió a decir que el gobierno está criminalizando la protesta social, cuando no es así. Lo que está diciendo el gobierno es, ustedes pueden protestar todo lo que quieran, pero eso no les da permiso para sacar cosas, quemar la mitad de la calle, cortar el tránsito. Y el fondo que hayan minimizado un poco, y varios diputados de Frente Amplio diciendo que el fondo eso son formas de protesta súper válidas, que no se pueden criminalizar. El fondo vuelve a lo que hemos dicho en muchos programas antes, que lamentablemente para ese sector de político, en el fondo la violencia en mayor o menor medida es un instrumento válido, por tanto, claro, para ellos les parece normal que alguien corte una avenida, ¿no es cierto?, y queme un montón de cosas en la calle y entorpezca.
Te gastaste tu minuto y medio, Gamboa. Mira, Emiliano, de la encuesta de las últimas 2 semanas, ¿te parece a ti que el sector político de la izquierda ha estado capitalizando todo el asusamiento que ha hecho? Es que yo estoy impactada, no ha capitalizado nada según las encuestas.
Exactamente. Ahora, yo creo que para todo es difícil capitalizar.
Sí.
Es una cosa que...
Pero ellos han sido los que han sido muy proactivos.
Efectivamente. Pero yo creo que una cosa que le va a pesar a la izquierda es haber estado del lado de la violencia.
Sí.
Y eso...
Yo creo que le está pasando la cuenta cara. Nos queda un minuto.
Y eso yo creo que tampoco hay que olvidarlo. Es decir, ellos también estuvieron dispuestos a hacer caer el sistema político completo. No olvidemos que al día siguiente de que empiezan a pasar estas cosas, vieron la renuncia del presidente.
Sí.
Con tal de imponer su agenda que no haya sido válida en la urna.
Así es.
Exactamente.
O sea, en el fondo, yo espero que los chilenos también lo recuerden para las próximas elecciones. No solamente las elecciones constituyentes, sino que también las elecciones municipales, pues, parlamentarias,
todas,
y presidenciales.
Chica, grande, mediana, de
que
todos
en el fondo
los
aquí, como dice Emiliano muy bien, gran parte de la izquierda, lamentablemente uno pensaría que era un sector chico, pero gran parte de la izquierda optó por imponer a la fuerza lo que fueron incapaces de ganar con los votos.
Pero
aquí los chilenos no le dieron su voto y por tanto prefieren hacerlo a la
y
fuerza.
Y nos vamos con un refrán chileno muy antiguo que dice, mucho ruido, pero pocas nueces.
Exactamente.
Han hecho mucho ruido, mucho humo, pero a ver qué van a capitalizar, estamos por ver. Y por eso vamos a seguir analizando aquí todos los martes y jueves a las 9:30. Que descansen. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches, José Tomás.
Buenas noches.
Y seguiremos viendo qué nos está pasando de aquí al futuro.
En Agricultura fue ¿Qué nos está pasando? Con la conducción de Mónica Reyes, profesora y máster en Historia, junto a la mirada joven de José Tomás Gazmuri, médico, tuitero, y Emiliano García, abogado, asesor legislativo y fundador de ONG, La Pintana Puede. La invitación está hecha para todos los martes y jueves desde las 21:30 horas a conversar y saber qué nos está pasando.